De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los de hoy en Madrid. Son las 11 y prácticamente 6 minutos de la mañana. Arrancamos nuestra segunda hora ya de programa. Y la verdad es que con ganas de que pasen muchas cosas, porque hasta las 2 de la tarde anda que no tenemos tiempo por delante. Os recuerdo que hoy estamos hablando de columpios. Y a ese respecto, Nieves nos ha escrito a nuestro Facebook para hablarnos de su último descubrimiento en el maravilloso mundo de los parques de columpios. Dice que su último descubrimiento es una especie de columpio hamaca gigante en el que entraron 3 personas y todas adultas. Dice, ahora o te empuja a alguien o eso no se mueve ni para detrás ni para adelante, y bajarse es bastante complicado, como sobre todo si eres el primero. Después ya alguien es capaz de mantenerlo y debe ser un poquito más sencillo. Se subió una vez y nunca más. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Nieves al respecto de las novedades en los parques de columpios. Si tú quieres recordar alguno de hace un tiempo o hablarnos de nuevas incorporaciones como ha hecho Nieves, ya sabes que tienes el teléfono, que es el 91 512 8400, que tienes el correo electrónico hoy@ondamadrid.es, y por supuesto nuestro Facebook y nuestro Twitter. Palabras claves hoy en Madrid, que es como se llama este programa, en el que abrimos nuestra puerta. Hoy además la abrimos para estar un buen rato. Anda que no hay historias que contaros en este Senectud Divino Tesoro.
hoy@ondamadrid.es.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
A Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
La veo como a mí. Tú te hiciste muchas heridas cayéndote de los columpios, fijo, tienes pinta.
Yo sí, yo creo.
¿Ves?
Que no debería ni contarlo.
¿Por qué? ¿Porque te caías demasiado?
No, contar. Yo era muy de tobogán.
Ah, que no contabas ya las veces que te caías.
De tobogán como yo, ¿has visto?
De tobogán.
Vale, Sergio,
pero de
vale,
tobogán,
Sergio.
Pero no con los pies por delante, con la cabeza por delante.
¿De las locas?
Es que había varias modalidades.
¿Que cogía el tobogán y te ponías boca abajo con las manos como si fuera Superman?
Sí.
¿Y las cicatrices?
Tengo.
No me lo puedo creer. No me puedo creer que llegaras a hacer esas cosas. Yo nunca
Por eso
fui
no
tan
quería
valiente.
Ni contarlo.
Yo nunca fui tan valiente. Yo el tobogán siempre lo bajé como debía de ser. Si acaso tumbada, pero siempre con los pies.
Tumbada también tenía su encanto, ¿eh?
Sí.
Tumbada también. Y también era mucho de la rueda, como la silla que te impulsabas. Ibas para arriba,
sí,
para adelante, para atrás.
Sí.
Ibas cogiendo fuerza, ibas cogiendo más velocidad. Pues igual que la silla, había una rueda de tractor o de camión.
¿Y
¿No?
¿Y la
¿os
montaña
acordáis?
Rusa?
No, sí.
¿La montaña rusa no?
La montaña rusa también.
Yo jamás.
Y ahora me da un miedo horroroso.
Eso ya son palabras mayores, que eso ya son atracciones de feria, y hoy solamente estamos hablando de columpios.
La estación espacial orbital.
También es verdad. 91-512-8400, si queréis hablarnos de columpios. Nosotros vamos a meternos ya de lleno en este Senectud Divino Tesoro, y además hoy hablando de sexo.
Efectivamente, porque el amor no tiene edad y la sexualidad tampoco. Según la última encuesta nacional de salud sexual realizada a personas mayores de 65 años, el 62% de los hombres y el 37,4% de las mujeres afirmaron ser sexualmente activos. La encuesta también revela que la inactividad sexual aumenta a partir de los 75 años y que los factores que más influyen en esta inactividad han sido el tener peor estado de salud, padecer más de 2 enfermedades crónicas, tomar más de 2 medicamentos, no tener pareja o que la salud de la pareja sea mala. Estos días la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología ha hablado sobre el tema y señala la importancia de una mayor educación sanitaria y atención médica especializada para mejorar la sexualidad de los mayores. Para profundizar más, vamos a hablar con Carlos Verdejo Bravo, que es geriatra y miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Entonces, por los datos que decíamos, ¿es un mito que los mayores no tengan deseo sexual?
Sí, esto es así. Debería ser desterrado este mito de una vez por todas. Lo que hay que hacer es plantearlo con la máxima naturalidad. Quiere decir, la actividad sexual es una, bueno, es un área de las personas que, conforme vamos haciéndonos mayores, se puede mantener y, de hecho, se mantiene en un porcentaje variable, dependiendo de sus características. Pero no hay que asimilar, no hay que quedarnos con la idea que, conforme las personas son más mayores, pierden ni el deseo ni siquiera la actividad sexual.
Lo que sí que veía es que las mujeres un poco menos, ¿no?
Sí, efectivamente. Eso es un dato que se repite en casi todas las encuestas, es que las mujeres por lo menos manifiestan tener un menor porcentaje de actividad sexual. Yo creo que la diferencia viene marcada sobre todo por un tema hormonal. Es un tema que a partir de los 50 y pico años en el que se establece ya el déficit de estrógenos por la menopausia, las mujeres empiezan a tener unas manifestaciones locales en su aparato genital que puede también de alguna forma dificultar el mantenimiento de las relaciones sexuales. ¿Qué ocurre? Que si estas mujeres no realizan sus revisiones con el ginecólogo y no se pone en marcha una serie de medidas para disminuir estas repercusiones locales de la falta de estrógenos, pues lógicamente se perpetúa. Por lo tanto, con una educación sanitaria, educándolas en ese sentido, recomendando revisiones y tratamientos hormonales locales, pues se puede reducir estos síntomas y a lo mejor mejorar la actividad sexual.
Claro, y les recomendamos que acudan al especialista para que hablen de ello, para que busquen esas soluciones. Lo digo porque es verdad que hay muchas personas, sobre todo mujeres, que dicen, si es que eso ya no va conmigo, si es que ya con la edad que tengo, no tengo por qué.
Esto es así. Además de que duda cabe que hay cierta influencia educacional, cultural todavía en las personas mayores de género femenino, y que yo creo que esto se está corrigiendo con, lógicamente, con el paso del tiempo y con la educación sanitaria, pero todavía hay ciertos atavismos en ese sentido.
¿Las relaciones sexuales van a mejorar su calidad de vida?
Sí, vamos a ver, el concepto de calidad de vida es individual, por lo tanto, cada persona define qué áreas, qué elementos son importantes dentro de su bienestar, ¿vale? Entonces, para algunas personas, el mantener actividad sexual es un componente fundamental. Por lo tanto, si lo pierden por efecto de la enfermedad o por limitaciones de la pareja o por limitaciones pues, familiares, ambientales, cualquier causa que pueda interferir, pues puede suponer una pérdida de su calidad de vida. Lo que conocemos es que aquellas personas mayores que desean tener actividad sexual y la mantienen, tienen mejor calidad de vida, ¿vale? Por lo tanto, si la pierden, pues qué duda cabe, si pierden esta actividad sexual, también se deteriora su calidad de vida. Por lo tanto, es un elemento que está en casi todos los pacientes mayores que desean tener actividad sexual.
Pienso yo que, no sé si será cierto, pero a lo mejor habrá también gente que llega a la jubilación, se acaba el estrés del trabajo, los hijos ya tienen sus propias vidas, se han ido de casa, y a lo mejor hay personas que incluso esta etapa puede ser más placentera.
Por supuesto, claro que sí. Hay una diferencia fundamental, y es que el concepto de sexualidad en las personas mayores tiene una serie de connotaciones mucho más afectivas, mucho más emocionales, mucho más de búsqueda de cariño, que no solo exclusivamente lo que es, podríamos decir, el placer sexual, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene mucha más carga de algunos elementos muy positivos de relación de pareja que enriquece esa actividad sexual y pueden disfrutarlo. Bien es verdad que cambia un poco el patrón de actividad sexual en los mayores. Quiere decir, si en los jóvenes probablemente la actividad sexual más utilizada es la penetración, el coito, en los mayores esto va disminuyendo por limitaciones físicas, que duda cabe, y aparecen otras actividades como pueden ser los tocamientos, la masturbación, los abrazos, las caricias, y no tanto ese porcentaje a lo mejor de penetración.
Hay que ir obviamente adaptándose, ¿no?, a las nuevas circunstancias y al ir cumpliendo los años, que efectivamente a todos nos van pasando factura y podemos tener algunas patologías asociadas, bueno, pues que lógicamente van a hacer que cambie, igual que cambia el amor, ¿no?, ese concepto del amor que pasa de la pasión al cariño. Muchas veces se habla también de ello.
Eso es fundamental, ese es un mensaje fundamental. Por lo tanto, ¿de qué forma creemos que se podría mejorar? Pues educando a los mayores, diciendo, oiga, usted tiene una serie de problemas crónicos que no se los podemos quitar, le podemos mejorar algunos de los síntomas, pero tampoco debe de obstaculizarle para tener sus relaciones sexuales. Si a usted le apetece, pues mire, puede utilizar más esta vertiente, puede lógicamente dirigirse en ese sentido y que ellos entiendan que con las limitaciones que pueden tener van a ser sexualmente activos. Esto es un mecanismo de adaptación que los profesionales deberíamos ayudarles.
Exacto.
A llevarlo.
Hablarlo, que es la mejor manera, desde luego, que hay de saber enfrentarse a todo lo que tiene la vida, y esta parte también puede ser importante cuando hemos cumplido ya unos años. Carlos Verdejo Bravo, geriatra, miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, y que contribuya esta intervención para mejorar un poco la consulta y que se plantee con mucha más naturalidad el tema de la sexualidad en los mayores.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Hasta luego. Es verdad, yo creo que cuesta hablar de sexo a todas las edades, pero cuando uno tiene unos años determinados, yo creo que da incluso todavía más pudor por si alguien dice aquello de, pero ¿a dónde vaya? Con los años que tienes.
Es una
tontería, pero es una cuestión cultural.
Cultural, sí, lo decía.
Todas las mujeres de cierta edad les da como cierto reparo, ya como se desconectan de la sexualidad completamente.
Y el hombre también tiene, ¿no?, esa parte, ¿no?, de obligación, porque siempre se ha dado por hecho exactamente igual a nivel cultural, como que la mujer podría pasar en un momento dado ya de mantener relaciones sexuales, pero en el hombre es como que siempre lleva implícito el hecho de que tiene que ser hasta que tenga 100 años, tiene que tener ganas. Pues a lo mejor no tiene ganas el hombre o el caballero, si las tiene muy bien y si no, no pasa nada. Que hay que hablar todas las cosas y de verdad hay que hacerlo sin tabú,
con naturalidad,
con normalidad.
Eso es.
¿Nos vamos a recorrer la Comunidad de Madrid, chicos?
Venga.
Pues venga, ¿por dónde empezamos?
En Miraflores de la Sierra llegan las Jornadas de la Matanza. Podéis participar del proceso de la matanza del cerdo y la elaboración artesanal de productos como chorizos, morcillas o migas. Por tercer año consecutivo, del 2 al 25 de marzo, tenéis una cita con la gastronomía, la tradición, la fiesta, el rito y la cultura. Y en Fuente del Sat del Jarama también hay jornada de matanza, desde hoy hasta el domingo, en la Plaza de la Villa.
En Pinto, más al sur, hay varias actividades. Hoy, por ejemplo, a las 6:30 de la tarde, hay un acto homenaje a los mayores voluntarios. Mañana, intercambio de experiencias con un grupo de mayores que llegan desde, pues muy lejos, desde A Coruña. Y por último, el Ayuntamiento ha organizado para los mayores un crucero por el Mediterráneo y un viaje cultural a Granada. Bueno, de todo ello se pueden informar en el Centro Santa Rosa de Lima de Pinto.
En Algete se va a impartir el curso Abuelos Educadores, donde marcar los límites. Será en el centro de día por la mañana y comienza este lunes 4 de marzo.
Oye, qué interesante es este curso. Es verdad, ahora que los abuelos nos convierten en los máximos cuidadores y educadores de sus nietos, el que sepan precisamente dónde tienen que marcar los límites, que siempre se ha dicho aquello de que los abuelos malcrían un poquito, pero teniendo en cuenta que pasan tantas horas con ellos, lo mismo tienen que ponerse serios y a rajatabla. Así que Algete, Abuelos Educadores, donde marcar los límites, comienza este lunes 4 de marzo ese curso por la mañana.
Y nos vamos ahora a Brunete, allí taller de cuidadores de personas con Alzheimer. Se tratarán temas como el deterioro del proceso cognitivo, sus manifestaciones, la evolución de las demencias, su identificación, el manejo de los cambios emocionales, cuidados del enfermo también y recursos existentes para las familias. Será el lunes próximo de 5 a 6 de la tarde en el Centro Cultural Aniceto Marinas y la entrada gratuita.
En San Sebastián de los Reyes, senderismo. Hoy es el último día para apuntarse a la marcha hacia las Pesquerías Reales. Hay dos niveles de dificultad, una marcha de 10 kilómetros fácil y otra de 18 kilómetros de nivel medio. Además habrá comida campestre. Podéis apuntaros en el Centro Gloria Fuertes. La excursión el próximo viernes 8 de marzo.
En Fuenlabrada, concurso nacional de copla 2013.
Olé,
olé. Se puede presentar quien quiera. Bueno, supongo que quien...
Tú pueda, también.
Quien tenga arte dentro de sí.
Efectivamente. Bueno, para ello, hay que mandar una maqueta de un tema que elija cada uno
libremente.
Uy, yo
en María de la O.
María de la O.
Lo tengo claro.
Qué gran
qué desgraciadita gitana tú eres teniendo todo.
Yo la bien pagada.
¿Tú la bien pagada? Venga.
Yo es que quería decir María de la O también.
¿Tú también querías decir María de la O?
Podemos
hacer venga, tú María de la O, yo me quedo con ojos verdes.
Venga, también.
Ya está.
Yo me pongo el traje lunar ese que se ponía Miguel de Molina, ¿vale?
Foto.
El plazo para apuntarse a este concurso nacional de copla en Fuenlabrada finaliza el 22 de marzo y la gala final con los mejores será a finales de abril. Se puede pedir más información y también las bases del concurso en el Centro Cultural Tomás y Valiente de Fuenlabrada.
En Hoyo de Manzanares, más senderismo. En esta ocasión, Ruta de los Humedales. El objetivo es ir desde el Centro de Interpretación Turística El Alcornocal hasta la Charca de los Camorchos, un humedal pequeño pero con una enorme riqueza de flora y fauna. Está abierto el plazo de inscripción. Además, como la excursión es el próximo viernes 8, Día Internacional de la Mujer, ¿sí? La Mancomunidad de Servicios Sociales le va a dar un detalle a los que vayan a caminar.
Mira, qué bien. Uh-huh.
Y acabamos aquí cerquita, en Pozuelo de Alarcón, conferencia sobre los cuidados de la piel. Va a ser este próximo lunes a las 6 de la tarde en el Espacio Municipal de Mayores Volturno.
Y no nos quedamos ahí porque nos queda un último municipio que visitar y en el que además vamos a hacer una paradita un poco más relajada. Nos vamos a Valdemoro porque ¿qué va a pasar allí, Cecilia, a partir de la semana que viene?
Pues que hay un montón de actividades.
¿Sí?
Comienzan los campeonatos de la Semana del Mayor en Valdemoro el próximo lunes, este lunes. Torneos de todo tipo para todos los gustos. Lo comentamos en la agenda la semana pasada para animar a los mayores a apuntarse y como nos quedó alguna duda de alguno de los juegos
sí,
que se iban a disputar,
sí,
está con nosotros por teléfono Josefina Nieto, que es concejala de mayores de Valdemoro. Buenos días.
Buenos días.
Muy buenas.
¿Ya lo tenéis todo preparado?
Sí, ya está todo puesto en marcha, a punto.
Es que el otro día, el viernes, cuando hablábamos de la cita para que todos los mayores se nos fueran animando, es verdad que había juegos que no teníamos ni la más remota idea, concejala, de en qué consistían. Por ejemplo, el Soule.
Sí. Sí, te tengo que decir que a mí me llamó también mucho la atención. Pues es un juego nórdico. Nosotros lo conocimos en uno de nuestros viajes que programamos, ¿no?, con nuestras personas mayores y nos llamó la atención y lo pusimos aquí en práctica, ¿no? Es como una especie de tablero en el cual hay cuatro agujeros. Y las piezas son unos cilindros de madera que se lanzan y tienen que entrar dentro de estos agujeros o dentro de estos círculos. Cada uno lleva una numeración y eso es una puntuación, ¿no? Uh-huh.
¿Y entonces, la plancha esta está en el suelo o en la pared?
No, está como sobre una mesa.
¿Sobre una mesa?
Sí, sobre un tablero que está sobre uh-huh. pues eso,
un juego de importación.
Y nada, y la idea, pues el juego consiste en eso, en que entre el mayor número de círculos en mayor número de piezas en estos círculos y eso suma puntos. Son cuatro agujeros lo que hay, cada uno con una numeración que se supone que son los puntos que van sumando.
Todo difícil,
¿eh? Sí. Y la verdad que tiene su aquel, como todo. Sí.
Pero hay muchos más, ¿no? Hay también los
sí.
va a haber también los clásicos, bueno,
sí,
juegos clásicos,
de
siempre, ¿no?
Petanca, ajedrez, chinchón, mus, el sule, como decíamos, billar avanzado, billar de iniciación, tute, las 31, la rana, el chito, bueno.
Yo me enteré el otro día, me enteré que la petanca es de origen francés, no lo sabía.
Uh-huh. Uh-huh. Pues otra curiosidad más.
Sí, sí.
Uh-huh. Oye,
sí.
La rana, ya que vais a jugar a la rana, a mí me encantaba la rana, ¿tenéis uno de estos juegos de los antiguos, de los tradicionales, de los que eran así como de metal?
Sí, el chito.
Ah, sí.
El juego del chito también es muy conocido, muy típico de estos campeonatos.
¿Y en qué consiste el chito?
El chito son, en este caso, son unas piezas, son tejos, se llaman tejos, las piezas que utilizan, que son unos cilindros de hierro. Y estos se lanzan a una distancia mínima de 10-12 metros, que lo digo porque a mí me lo han explicado las personas que llevan ya años con experiencia jugando a estos juegos, y los tienen que lanzar hacia una pieza que es como una especie de cubo rectángulo de madera sobre el cual hay una moneda. Y alrededor de esta pieza de madera hay un círculo. Entonces, cuando lanzan estos cilindros, los tejos, la moneda tiene que salir fuera del círculo. Entonces, ya te digo, a una distancia mínima de entre 10 y 12 metros.
Mucha distancia.
Pero bueno, te puedo decir que ellos tienen una habilidad impresionante para lanzar y para que la moneda salga donde tiene que salir y tengan que estar donde tienen que estar.
Hombre, es que son auténticos campeones que me imagino que se prepararán a conciencia.
Sí.
Porque aquí,
sí.
Hombre, lo importante es participar, pero si ganamos, mejor.
Mejor. Además, las personas de determinadas edades no juegan por pasar el rato, juegan para ganar, está claro.
¿Se han apuntado muchos?
Sí, la verdad que son unos campeonatos que, como ya llevamos muchos años realizándolos, pues ya la gente ya, sí, están esperándolo y la participación es muy numerosa, sí.
¿Más hombres o más mujeres?
Depende de
los la modalidad. Juegos.
Sí, depende de la modalidad. Hombre, te puedo decir que sí que es un juego más de hombres, o sea, son unos campeonatos más de hombres. Pero bueno, las mujeres se están incorporando ya también. Y oye, no lo hacen mal, ¿eh? No lo hacen mal.
Me parece bien. ¿Y la concejala se anima con alguno de los juegos?
Bueno, en alguno intentaré. Ya en alguna ocasión participé en algún campeonato de petanca. Ajá. Porque hubo un campeonato entre una asociación de mujeres y la asociación de mayores, y la asociación de petanca de aquí de la concejalía de mayores. Y oye, no quedamos mal, no hicimos mal papel. Y yo sí que participé en esa ocasión, o sea que...
Que lo mismo, aunque sí. No, aunque estemos fuera de competición, ¿no?
Pero oye, a lo mejor hago algo, sí.
Es que son divertidos, quizás se ha perdido un poquito, ¿no?, la esencia, sí. O el poder pasar el tiempo jugando a las cartas o jugando a estos otros juegos tradicionales como la rana, como el chito.
Sí.
Es algo
pero
que...
te puedo decir que nosotros aquí en el centro es una participación muy masiva porque siempre se ha potenciado mucho las actividades aquí dentro del centro, con lo cual, como es un tema que se ha cuidado mucho y se ha potenciado mucho, quizá por eso no se ha perdido tanto.
Habría que animar a los jóvenes para que vayan, que participen o que lo vean para que no se pierdan.
Claro,
¿no?
Sí, porque son juegos tradicionales, lo que decíamos, tradicionales de España, ¿no? Y es, pues sí, sería una pena que eso se llegase a perder.
Que porque dejemos un rato la videoconsola tampoco...
No nos va a pasar nada.
Tampoco.
No nos va a pasar, por supuesto que no. Uh-huh.
Josefina, que empiezan este lunes los campeonatos,
sí,
como estamos diciendo.
Sí.
¿Cuándo se sabe quiénes van siendo los ganadores?
Pues mira, la entrega de premios se hará lo que es dentro de la Semana del Mayor, que se celebrará entre el 15 y el 21 de abril. Lo que ocurre es que, claro, siempre hay que comunicarlo antes, porque ellos están impacientes de saber quién son los ganadores. Uh-huh. Pero siempre procuramos mantener ese poquito de tensión, ese poquito de misticismo hasta que se acerque más la Semana del Mayor. Porque ya os digo, la entrega de los premios de los ganadores se hará dentro de lo que es la programación de la Semana del Mayor. Porque forman parte de la programación de la Semana del Mayor. Pero como hay tantas actividades, no se podrían desarrollar todas en la misma semana. Por eso se adelanta siempre los campeonatos y se hacen ahora.
Pues que gane el mejor, que haya competitividad, pero que sea sana,
sí,
y que todo el mundo se lo pase en grande.
Sí, sobre todo tratamos de eso, de que sea una participación numerosa, pero sobre todo que lo disfruten y que lo vivan con intensidad.
Josefina Nieto, concejala de mayores de Valdemoro, mil gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Siempre. Gracias, adiós.
Hay que pasarlo bien, hay que jugar y hay que intentar convertirse en ganadores. Por cierto, para mí el chinchón y las 31 siempre han sido lo mismo, para vosotros, ¿no?
Pregunto.
Pues yo sabía jugar al chinchón, pero la verdad es que hace mucho que no juego, entonces ya ni me acuerdo.
Yo la brisca.
Yo juego a las dos cosas, pero independientemente le llamo de una manera o de otra,
¿sí?
Porque para mí
a lo mejor es lo mismo.
Es lo mismo, el chinchón y las 31.
Oh, a lo mejor
aquí hay dos modalidades. A lo mejor una es que te puedes plantar con un mínimo y otra es que tienes que ir a muerte porque tienes que dar con el número exacto. En fin, que ahí está esa semana de los mayores en la que se conocerán los premios, los ganadores y antes, desde este lunes, que ya empiezan ahí los campeonatos. Ángeles del Buen Rollo, también tenemos en Senet tu Divino Tesoro. Y además hoy los tenemos así como más angelotes que nunca. ¿Por dónde empezamos? Por el principio desvelamos el misterio rápidamente. ¿Me lo dejas para el final? ¿Cómo lo vas a hacer? Yo me dejo guiar. Nos dejamos guiar, Sergio y yo, por ti, Cecilia.
Tú que... Pues si quieres, mira, los contamos y mantenemos un poquito.
¿Mantenemos el misterio?
Sí.
No os vayáis, que vamos a conocer a una persona excepcional y que además lo mismo tiene tarta de por medio.
Sí, pero primero, que no se nos olvide...
Muchas velas.
Sí, unas pocas.
Unas
mínimo
poquitas.
Tres.
Lo estáis desvelando.
Mínimo tres.
Con todo.
Solamente he dicho mínimo tres.
Eso es verdad.
Venga.
Mira, Gloria escribía, hace 3 años me dijeron, textual, tienes un tumor llamado neurinoma en la cabeza, que tiene uno de cada 300.000 personas.
¡Madre!
No es maligno y su crecimiento suele ser lento, pero sus efectos y secuelas pueden ser graves y discapacitantes. Pues a pesar de todo esto, Gloria es muy activa y lucha cada día contra lo que se ponga por delante.
Gloria, pues un besazo muy fuerte, muchos ánimos, y efectivamente esa es la actitud, el seguir adelante y el decir, pues esto no va a ir conmigo, porque además, bueno, como va todo muy lento, pues lo mismo ni te enteras. Así que sigue así, Gloria, un besazo.
Ricardo nos cuenta que ya tiene la maleta hecha. Nos ha contado, sí, que se va de viaje con un grupo de amigos. Van a conocer Italia.
¿Cómo se lo monta?
Están todos jubilados, pero dice que tienen mucha marcha. Lo dejaba muy claro.
Sí.
Son un grupo de 15 personas y han prometido hacernos una foto cuando estén allí.
Para darnos envidia, ¿no?
Para darnos envidia.
Ricardo, pasadlo muy bien. Y sí, queremos la foto, qué sé yo. Se van a ir a Italia, claro, no sabemos exactamente dónde. Pero vamos, si van a Roma, que nos hagan una foto con el Coliseo.
O con las novedades y que nos enseñen las novedades.
Con la Fontana de Trevi todos juntos.
También.
También podría ser una foto bonita. Voy dando ideas.
O las novedades del Vaticano.
Con el nuevo Papa.
También.
Oye, si les pilla.
Claro. Y con el viejo.
Ricardo, si os pilla el momento de la fumata blanca... De foto nada, nos llamáis.
Sí.
915128400. Y ahora sí que sí, nuestra angelita de buen rollo, a la cual queremos desear muchas cosas buenas.
Pues se llama Esperanza Moreira y hoy cumple 100 años. Y lo bueno es que tenemos a su hija Mariló, que está en el teléfono.
Mariló, muy buenos días.
Hola, buenos días.
100 años cumple tu madre.
100.
100, así, tal cual.
Así, de golpe.
Oye, ¿cómo está ella?
Bueno, pues ella está con los achaques propios de la edad, pero muy bien y muy contenta, y esperando a toda la familia que va a venir esta tarde.
¿Qué vais a hacer hoy?
Pues un fiestón, porque creo que la edad se lo merece, ¿no?
Pero queremos detalles, somos muy cotillas.
Pues detalles, pues mira, vamos a ser más de 30 personas, no sabemos dónde nos vamos a meter, esa es otra. Hemos encargado cositas para comer y sobre todo hemos encargado una tarta grande, grande y como decíais antes, con tres números enormes en el medio.
O sea, sin velitas.
Con tres, es que si hombre, no los pulmones...
¿Quién? Sergio, ¿pretendes que Esperanza, vamos, Esperanza cualquiera sea capaz de soplar 100 velas?
Diámetro de la tarta.
Diámetro va a ser rectangular.
Ah,
hombre, tiene que ser grande la tarta porque sois 30 personas.
Sí, más de 30. Seremos.
Más de 30.
Eso esperamos.
Eso significa que tiene que haber un trocito para cada uno de vosotros.
Claro.
Oye,
claro.
Y te iba yo a preguntar, ¿y Esperanza a qué generación conoce, por decirlo de alguna manera?
Pues mira, Esperanza nació en el 1913, en un pueblecito muy pequeño de Orense, en Punxín. Y muy jovencita, pues se vino a Madrid. Y yo siempre la he considerado una mujer muy aventajada para su época. Llegó aquí, solita, y se puso a estudiar enfermería, nada menos, en aquellos entonces.
Pues sí.
Y estudió enfermería, trabajó en el Hospital del Rey, de lo que ella se siente siempre muy orgullosa y lo recuerda con mucho cariño. Conoció a mi padre, se casaron, tuvieron dos hijos, después los nietos. Pues una vida, toda una vida. Vivió la guerra aquí, también lo recuerda. Eso también lo recuerda, pues todo lo que ha ido pasando durante estos 100 años, que son muchos. Ella tampoco se lo cree, dice 100, yo voy a cumplir 100, no se lo acaba de creer.
Bueno, antes de nada, perdonadme el protagonismo, pero un besito de mi parte, porque yo también soy de un pueblecito de Orense, y me ha venido
bien.
De mi parte para la homenajeada.
Pues yo se lo daré de tu parte.
Gracias.
A ti.
Oye, y está escuchándonos, ¿no?
Claro,
está
ella
ahí.
Está escuchándonos, claro que sí.
Qué nervios.
Pues
esto
sí,
de que hablen de ti por la radio, ¿no?
Sí,
tiene
un
que
poco
ser.
Sí, yo creo que estaba alucinando un poco.
Esperanza, que te queremos mucho. Esperanza, que sabemos que ya ha pasado una noche, suponemos, por los nervios, ¿no?
Un poquito regular.
Un poquito regular, por eso no nos puede atender por teléfono y está haciendo Mariló, su hija, de portavoz, que si no ella nos habría atendido encantados, pero es verdad que ha pasado una noche un poquito complicada.
Claro.
Pues no queremos fastidiarla más porque sabemos que tiene que estar fresca
para la tarde.
Para la
fresca
tarde.
Y lozana. Tiene que estar porque tiene que recibir muchas visitas, muchos tirones de orejas, muchos besos.
Y regalos.
Y regalos. Tiene que recibir todo.
Oye, dile que un día la llamamos para que nos cuente el secreto para llegar a los 100 años.
Claro, ella me dice, cuando tú llegues, digo, pues tú te piensas que esto es tan fácil.
¿A ti te lo ha contado el secreto o no?
No, yo creo que no. Yo creo que el vivir tranquila, el ser una buena persona y, bueno, yo creo que el estar sobre todo, pues eso, sentirse querida.
Bueno, Mariló, pues muchas gracias por habernos atendido y de verdad que un besazo muy fuerte para tu mami, para Esperanza. Uh-huh. Nos está escuchando a través de la radio, así que Esperanza, sí, beso,
sí,
fuerte.
Sí, sí, sí.
Un beso de todos.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas
hasta
gracias.
Luego.
Adiós,
adiós. Adiós. Bueno, pues que viva bien su fiesta esta tarde, que 100 años... No se cumplen todos los días. Aunque una cosa digo, más bonito es el 101 que es Capicúa.
El año que viene la
Así
llamamos.
Que, a ver si el año que viene no nos pasa mala noche. Y para el 101...
El 111 también
el 111
está bien.
También nos gusta.
También está bien.
Esperanza, te estamos pidiendo para muchos años, ¿eh? Así que espero que te comportes y estés ahí para atendernos y para que te podamos felicitar en vivo y en directo desde esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños. Si Madrid tiene algo bonito y positivo es que acoge a todo el mundo como si fueran ya de la tierra, y aunque vino de Galicia, su vida la tiene hecha en Madrid, y me da a mí que ya le costaría cambiarla por otro lugar. Seré tu divino tesoro, angelito soy de honor. ¿Qué hemos tenido, Cecilia?
Que no, que queremos más, queremos
venga,
tenerlos.
¿Cómo?
Pues que nos manden al Facebook de Mundo Mayor o al Twitter o en la página de www.mundomayor.com, enviarnos vuestras fotos, enviarnos vuestras buenas noticias, y si hay algún cumpleaños especial, algo, pues también por teléfono, que luego puedan entrar.
Sí, que nosotros felicitamos en antena, que yo no tenemos problemas.
Eso, que preferimos que lo contéis vosotros, hombre, en vez de estar contando siempre las buenas noticias.
Sergio, gracias. Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, mil gracias también a ti. Hasta el viernes.
Hasta el viernes.
Senetud, divino tesoro.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. La música con Manolo Calderón.
Seguimos después de la fiesta de cumpleaños, pues continuamos con más ritmo, con más ganas de seguir disfrutando de este viernes, comienzo de fin de semana ya, que siempre lo cogemos con ganas. Así que Manolo Calderón, muy buenos días.
Buenos días, Belén. Emocionado estoy con esta persona que ha cumplido 100 años, ¿no?
Esperanza. Esperanza Moreiras.
Esperanza Moreiras, gallega, ¿no?
Sí, gallega, de pueblecito de Orense.
Con ese apellido, Moreiras gallega. Pero qué ilusión llegar a los 100 años, ¿no?
La verdad que sí. ¿Eh? ¿Por qué has vivido ya tanto?
Está bien la mujer, ¿no?
Sí, está bien, que había pasado una noche regularcilla por los nervios de la fiesta hoy, pero que está bien, ¿eh?
Pues vamos a dedicarles una canción,
venga,
¿no? Ya que cumple 100 años...
Sí, porque además por la radio nos está escuchando, así que le va a hacer mucha ilusión.
A ritmo caribeño jamaicano.
Tienes que bailarla, ¿eh, Esperanza? Cuidado.
Esperanza, ponte las pilas porque esto, ¿sí?, va por ti. El 1 de marzo de 1927 nacía en Nueva York el músico, actor de ascendencia mexicana, Harry Belafonte.
Hey, Emma, Tilda, Ma Tilda, Ma Tilda, she take me money and run Venezuela.
Matilda se llamaba el primer éxito del rey del calipso, Harry Belafonte, así se le conocía. Tomó clases, además de interpretación, al lado de actores como Marlon Brando, Tony Curtis, Walter Matthau o Sidney Poitier. La primera vez que apareció delante de una audiencia fue respaldado nada más y nada menos que por Charlie Parker, Max Roach, uno de los mejores baterías que ha habido nunca en la historia de la música, y Miles Davis, entre otros. Al principio era cantante de pop, pero desarrolló más tarde un interés especial por el folk. Su primer gran lanzamiento fue este Matilda, grabado en 1953. O sea que nuestra esperanza ahí ya tenía algunos añitos, ¿no?
Sí, estaba ya en edad de bailar, sí.
Su álbum más famoso, Calypso, lo grabó en 1956. Ese disco contenía la famosa Banana Boat Song. En su álbum de 1962, Midnight Special, sonaba la armónica de un jovencísimo Bob Dylan. Fue el primer negro en ganar un Emmy por su show en televisión. Ha protagonizado además varias películas y desde 1987 es embajador de UNICEF, Harry Belafonte.
Well, the money was just inside me bed, stuck up in a pillow beneath me head. Don't you know, Matilda's giving me money.
El calipso era una modalidad que venía del Caribe, ¿no? Sobre todo de Trinidad y Tobago, y que se caracteriza por esos sonidos metálicos en sus tambores y esa alegría.
Es como muy divertida.
A la forma de cantar y de bailar, ¿no? Pues este era el rey del calipso, Harry Belafonte, también afamado actor de cine y, como decía antes, compañero de estudios de Marlon Brando, de Tony Curtis.
No está mal.
No está nada mal. Seguimos en el Caribe, porque allí, el 1 de marzo de 1948, nacía en Jamaica Barney Spear. Él se llama en realidad Winston Rodney y es muy conocido por sus mensajes rastafaris. Nació en la bahía de Santa Ana, en el mismo lugar que Bob Marley. Barney Spear fue originalmente el nombre de la banda, llamada después Jomo Kenyatta, como el primer ministro y presidente de la independizada Kenia. Barney Spear ha sido uno de los máximos defensores de la autodeterminación propugnada por Marcus Garvey. Marcus Garvey era el fundador de la Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro y de la repatriación de todos los descendientes africanos. Spear lleva un mensaje de honestidad, de paz y amor que integra con mensajes religiosos y políticos de Rastafaris en favor de la Unión Negra. Vamos a venirnos desde el Caribe hasta la vieja Europa y cada vez más deprimida. El 1 de marzo de 1944 nacía en Londres Roger Daltrey. Roger hizo su primera guitarra, como se hacían antes las guitarras, los chavales no tenían dinero, entonces lo que hacían era coger un trozo de madera, le ataban un clavo de un extremo y al otro extremo le ataban otro clavo y ponían un hilo de alambre ahí y entonces ahí sacaban sonidos, sonidos realmente interesantísimos, que de hecho alguno que otro, por ejemplo Jack White, que es un famosísimo guitarrista de blues contemporáneo, utiliza mucho ese método y grandes guitarristas de blues lo siguen utilizando, sí. Se unió a la banda de Skiffle, llamada Los The Tours. Entonces oyó a Elvis Presley y sufrió una metamorfosis, ¿no? Invitó a su compañero de escuela, que era John Entwistle, a ingresar en The Tours como bajista, y también a Pete Townshend, que tocara la guitarra rítmica. Los dos eran de su barrio, Acton. Él no era el cantante era Colin Dowsing. Cuando este se fue, pasó a ser el vocalista y entonces ya Pete Townshend se hizo cargo de la guitarra solista. Doug Sandon, que era la batería, se va y su sustituto fue el gran batería, uno de los mejores baterías que ha dado la historia de la música, Keith Moon. Se convirtió en líder de la banda Roger y con su 1,70 de estatura, no era muy alto que digamos,
bueno,
utilizaba sus puños cuando era necesario ejercer el control. Tenía mala leche el niño, o sea, en una palabra. Siempre ha sido bajito y cabezón, pero bueno, extraordinario. En 1964 el grupo descubrió que había otros The Tours, así que Townshend sugirió ponerle a la banda Hair y un colega suyo The Who. Daltrey al final se decidió por los Who.
Exacto.
Ha muerto John Entwistle, de bajista y organista, y Keith Moon. A John Entwistle lo ha sustituido Pino Palladino, bajista de Jeff Beck, y a Keith Moon, el hijo de Ringo Starr. O sea, una auténtica garantía. Roger Daltrey. Los chicos están bien, así reza esta canción mítica de una de las bandas más emblemáticas que ha dado la música británica, como han sido los Who. Y el 1 de marzo de 1994, Nirvana daba su último concierto. Banda que consiguió colocarse en el número uno iniciando la explosión del rock alternativo concluyó con la muerte de Kurt Cobain en 1994. A comienzos de ese año, de ese 1994, el grupo se embarcó en una gira por Europa. Aunque el tour había comenzado bien, los conciertos empezaron a bajar de intensidad. Se veía a un Kurt Cobain distraído y aburrido. Después de un concierto en Múnich, el 1 de marzo, Cobain fue al médico y le diagnosticaron una bronquitis y laringitis, pero muy severa además. El concierto del día siguiente fue cancelado. En Roma, el 4 de marzo, fue encontrado inconsciente por su mujer, por Courtney Love, y llevado a un hospital. Se había inflado de roinoles y de alcohol. El resto de la gira fue cancelada. Su adicción a la heroína reapareció. Intenta rehabilitarse, pero en menos de una semana se va a Seattle. Una semana más tarde, el viernes 8 de abril de 1994, el cuerpo sin vida de Kurt era encontrado en su casa por un electricista. Día como hoy de hace 19 años, Nirvana daba su último concierto, ¿no?
Es que el tiempo pasa.
Sí, no, de verdad.
Demasiado rápido.
Sí.
Sobre todo
sí,
con
sí,
cosas a lo mejor que vienen más frescas, más recientes y que te parece que fue ayer.
Sí.
Y dices 19 años.
Y ya, según vas cumpliendo años, se va pasando antes el tiempo.
El último concierto de Nirvana.
Bueno, hablamos de conciertos, este no será el último ni mucho menos, pero yo aconsejo que hoy se vaya a la Sala del Sol porque actúa un personaje extraordinario, Geraint Watkins. You can dance the night away on every single Saturday. You go out and have your fun, and I'll just be the lonely one. Let the heartaches begin. Let the teardrops fall. Recién salido de la banda de Nick Lowe y también de la de Bill Wyman, el que fuera bajista de los Stones, este pianista, guitarrista, acordeonista galés, se está convirtiendo ahora en un reputado cantante y compositor, más allá de ser el teclista favorito de Bob Dylan, de Paul McCartney, de Sting, de Eric Clapton, de Mark Knopfler, incluso de los Stray Cat. Va a presentar su nueva referencia, un EP con cuatro canciones titulado por el músico galés como Mosquito Volumen 1, producido por Neil Brockbank, que también trabaja con Nick Lowe. Aparte, interpretará canciones y temas de sus 5 discos. Es la única fecha que tiene en nuestro país, así que hay que aprovechar esta noche en El Sol para ver la actuación del galés Geraint Watkins. I'm all up and I'm all cold. I'll never dance again, not even now and then. No, never, never, no more. It's easy to say, but not really. It's easy by you. It's easy to say. It's easy to say, but not really. It's easy for you. It's easy for you. The night away on every single Saturday. Concierto entrañable, yo lo he visto tocar únicamente con un piano y es muy entrañable, muy intimista y hace unas canciones muy bonitas. Como toda la gente de su generación que antes acabo de citar, él forma parte de ellos y hacen canciones preciosistas, muy bien arregladas y con una intensidad extraordinaria.
Curioso nombre, eso sí, el que ha elegido para el disco, Mosquito.
Mosquito. Ya lo eligieron una vez, ¿sí? Los Doors. Cuando se murió Jim Morrison, No me molestes, Mosquito, fue una canción de Los Doors. Algo tendrán los mosquitos.
¿Tendrán algo los mosquitos?
Algo tendrán.
Que el común de los mortales desconocemos, pero...
Y luego ahí en España...
los grandes músicos.
En España había un grupo que se llamaba Mosquito Pick.
¿También?
Sí. ¿Y cómo se llamaba? Ay, no recuerdo, porque en Estados Unidos había otra banda que se llamaban Los Moscones, ¿era? No me acuerdo, pero por ahí iba la cosa.
O sea, sé que a mí me llama la atención y resulta que es más o menos...
Normal.
Normal.
Sí.
Ahí. Pues un sonido mucho más agradable que el del mosquito cuando está revoloteando, este desde luego que estamos escuchando.
Que lo ves venir.
Sí, y que va a estar en concierto en el día de hoy. A la una vuelves, ¿no?
A la una vuelvo, además con un personaje mítico en la música, ¿no? David Bowie.
Bueno.
66 años que cumplió el otro día y nuevo LP que tiene en la calle, después de 10 años.
Y he visto el vídeo. El vídeo es...
¿Ah, sí?
Está bonito. Está bonito, luego el hablamos
Duque,
del siguiente.
El Duque Blanco y su mujer Imán.
Bueno, pues nosotros seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Manolo Calderón, mil gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. Y va a sonar una canción más. Vamos a cambiar totalmente de género porque nos vamos a acercar hasta Majadahonda. Pero es que precisamente en ese municipio madrileño, desde este mismo fin de semana, va a ser la música que más escuchemos.
Hoy@ondamadrid.es. Hoy en Madrid.
Saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan. La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes, porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
Chica del puerto, andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo. Se la ha borrado a la arena la huella del pie descalzo, pero le queda la pena y eso no puede borrarlo.
Es la voz de María Martín. Esta mujer, esta gran artista, va a estar en Majadahonda estos días porque precisamente forma parte de ese cartel impresionante de primeras figuras del Cantejondo que se van a dar cita en esa localidad madrileña Majadahonda en la edición número 13 de un festival que la verdad es que ya va cogiendo su solera.
Y soñaba con la alegría.
Todos los recitales se celebran en la Casa de la Cultura Carmen Conde. Los precios además son bastante asequibles, hablamos de 6 o 8 euros y la hora siempre va a ser las 8 de la tarde. Mañana sábado es el primero de esos conciertos, arranca este festival de flamenco Ciudad de Majadahonda y la verdad es que todos los detalles los tiene María Martínez de Mora. María, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Arranca el Festival de Flamenco Ciudad de Majadahonda con los artistas más representativos del flamenco actual. Ricardo Fernández del Moral, Maite Martín y María Toledo serán algunas de las figuras que se subirán a este escenario de la Casa de la Cultura para celebrar la 13ª edición de este espectáculo. Música de hoy y de ayer a ritmo de cuerda y tacón que sorprenderán a todos los asistentes. Hemos compartido unos minutos con la concejal de Cultura de Majadahonda, María Fernández Dobao, para que nos dé todos los detalles de la programación de este año.
Bueno, como novedades tenemos los artistas que vienen a actuar, que nunca se han presentado aquí en Majadahonda. Van a ser tres conciertos y un poco variados, porque tenemos acompañamiento de guitarra, acompañamiento de piano, que esto tampoco está muy visto en flamenco, en este caso María Toledo, que ella misma se acompaña al cante con el piano.
Vemos que es un flamenco dirigido también para, bueno, pues los más tradicionales, los aficionados más tradicionales, pero también para a lo mejor pues nuevos aficionados, ¿no?, que quieran empezar a escuchar esta disciplina musical.
Sí, efectivamente. Tenemos una parte más tradicional, como es el caso de Maite Martín, que ya tiene una carrera muy reconocida. Y como novedad, como te decía antes, María Toledo, que se acompaña a ella al piano, cosa que nunca ha ocurrido en una mujer en el flamenco. Y tenemos también a uno de los que ha ganado un premio en el concurso del cante de las minas.
Bueno, el Ayuntamiento de Majadahonda lleva ya muchos años trabajando con este festival. Dais un gran apoyo al flamenco y yo creo que, bueno, pues los majariegos cada vez tienen más afición por esta disciplina y también es gracias, ¿no?, a esa labor que realizáis desde el consistorio.
Sí, efectivamente, nosotros queremos apostar por las diferentes disciplinas artísticas siempre con mucha calidad. Entonces, el flamenco es un arte más, además es un arte muy nuestro y en la medida de nuestras posibilidades seguimos apoyándolo y hay que decir que con gran éxito.
¿Cuál es el programa que habéis planteado para este festival?
Mira, se va a celebrar los tres primeros sábados de marzo, el día 2, el día 9 y el día 16, a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura Carmen Conde. Y los precios oscilan entre los 6 y los 15 euros.
Bueno, o sea que es bastante asequible. También se han adaptado a las nuevas condiciones económicas, ¿no?
Sí, efectivamente. Pretendemos llegar a todos los ciudadanos, entonces se han establecido unos precios que más o menos se puedan pagar.
Bueno, ya para terminar, concejal, este festival no solamente es para los majariegos, también el resto de madrileños se pueden acercar aquí, ¿no?, a ver estas actuaciones.
Sí, claro, por supuesto. Es un festival que ya tiene bastante prestigio a nivel nacional y nosotros encantados de recibir en el municipio a todos los que se quieran acercar.
Este fin de semana, Fernández del Moral y su guitarra abrirán este festival. El siguiente será el turno de Maite Martín, la artista de los matices. El ciclo culminará el sábado 16 de marzo con otra mirada, el último espectáculo de la cantaora María Toledo. Todas las actuaciones serán en la Casa de la Cultura de Majadahonda a las 8 de la tarde. Los precios cuestan entre 6 y 8 euros.
Bueno, pues económicos, ¿no?, como decíamos, y la verdad es que es una oportunidad increíble la que tenemos de disfrutar de esas primeras figuras del cante jondo en Majadahonda, esa nueva edición del Festival de Flamenco que va a inundar el municipio de esos tintes flamencos. Aunque ahora aquí en la sintonía de Onda Madrid va a seguir sonando la música, pero bien diferente, y atención, porque hay entradas, pero con pregunta de por medio. Bueno, pues esto que estáis escuchando es la flauta mágica. Si sois seguidores habituales del programa, recordaréis que el pasado miércoles hablábamos de una flauta mágica muy especial que va a tener lugar en el Teatro San Pol, donde los títeres cuentan la historia, bailan alrededor de esta música, de esta flauta mágica que parió hace mucho, mucho, mucho tiempo un gran compositor de todos los tiempos. Pues bien, tenemos dos entradas dobles para la flauta mágica para el domingo 10 de marzo en el Teatro San Pol a las 5:30 p.m. ¿Queréis haceros con ellas? 915128400. ¿De quién es la flauta mágica? ¿Quién es el compositor? 915128400. Los primeros os haréis con esas entradas para la flauta mágica, donde los títeres se convierten en protagonistas de esta ópera tan particular. Las entradas son para el domingo 10 de marzo, el domingo de la otra semana, a las 5:30 p.m. 915128400. ¿Quién compuso en su día esta flauta mágica?